eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bueno, pues mira, sabes que estamos en noviembre y ha hecho hoy un día estupendo, para ser noviembre.
Ya lo creo, muy bueno, fresquito, pero la verdad es que sí, sí, muy bueno. Así que, bueno, seguimos en Berlín, ¿no?
Sí, sí. Mira, ¿me vas a permitir que haga primero el saludo este?
Ah, claro.
Que hago todas las semanas.
Sí, sí.
Bueno, pues esta semana es Willkommen desde Weg nach Spandau, es decir, bienvenidos esta semana a Spandau, porque lo que vamos a hacer, vamos a recorrer el distrito de Spandau y vamos a ir a ver también la fortaleza.
Pues me parece muy bien, una zona muy bonita, ya nos queda muy poquito, ya francamente estamos dando los últimos coletazos a esta ciudad maravillosa de Alemania, así que pues adelante.
Bueno, tengo que decir primero, antes de nada, antes de empezar, que bueno, sabemos que Berlín, ya porque ya lo hemos visto en varios programas anteriores, está repleta de símbolos que han pertenecido al pasado más reciente, que es el pasado nazi, como todos sabemos, y que constantemente se están recordando, y bueno, y que los alemanes pues este tipo de cosas las llevan muy a rajatabla, e incluso se están haciendo también bastantes situaciones en las que se están llevando los chavales para que esto ya no se vuelva a repetir, ¿no?
Claro.
Bueno, pues vamos a ver primero el distrito, si te parece, ¿no?
Sí.
Este distrito es el quinto distrito administrativo, ¿no? Que está aquí en Berlín, ¿no? Y fue creado, fíjate, en 1920 aproximadamente. Hablamos como distrito, ¿no?
Sí, sí.
De la ciudad. Y se tomó de bueno, también había cinco municipios que tenían este nombre de Spandau. Y al final, pues bueno, se creó este distrito nuevo, que es uno de los distritos también importantes de la ciudad de Berlín. Fíjate si es importante que en tamaño, posiblemente, lo que dicen aquí, pues es el cuarto en tamaño más grande, ¿no?
Fíjate.
Pero una cosa que tiene curiosa es que es uno de los más despoblados. No tiene tanta población como puede ser, por ejemplo, Mitte, ¿no? Que es donde hemos visto algunos. Bueno, es lógico, es el centro, ¿no? Y
claro.
Ahí tiene más. Bueno. Vamos a ver un poco de su historia, ¿no?
Sí.
Mira, vamos a ir fecha a fecha. Verás, en el año 1232, Spandau recibió, pues, el derecho de llamarse de ciudad, ¿no? Por parte de los margraves de Brandenburgo, ¿no? Que eran como los mandatarios, ¿no? De aquella época, ¿no? Era Juan I y también Otón III de Ascania, ¿no? Que fue el que les dio este título de ciudad, ¿no? Ten en cuenta que luego esas ciudades van a ir pasando a ser distritos dentro de la ciudad.
Claro.
Como hemos visto ya antes, también el Tiergarten y todo este tipo de cosas, ¿no? Mitte, ¿no? Bueno, luego en el año 1319, ya vamos avanzando, bueno, pues se comenzó a la construcción de una muralla, ¿no? Una muralla que estaba rodeando esta ciudad también, ¿no? Ten en cuenta que eran ciudades independientes, no estamos hablando de que Berlín todavía no es una ciudad, es una ciudad medieval, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, en el año seguimos avanzando y ya nos vamos al año 1394 y es el día 1 de noviembre de ese año. Se produce la conversión, fíjate, del príncipe de entonces elector de la época, ¿no? Un príncipe importante, ¿no? de que se llamaba Joaquín II y de Joaquín II de Brandenburgo, ¿no? Y este va a pasar junto con su casa y sus súbditos van a pasar a tener ahora ya otro tipo de religión que es la religión protestante, ¿no?
Uh-huh.
Cuenta que el protestantismo aquí ha tenido también mucha importancia en Alemania, ¿no? Acuérdate las dietas, ¿no?
Claro.
El emperador Carlos V, ¿no?
Bueno,
pues seguimos avanzando y ya tenemos el año 1545 y la madre de anterior, ¿no? De Joaquín, la electriz, ¿no? De Isabel de Dinamarca, que es una de las importantes también. Dinamarca, Noruega y Suecia, que bueno, porque tuvo mucha influencia también en esta zona, en Berlín, porque está al norte, ¿no? Y tiene mucha zona, mucha influencia. Se fue a vivir a Spandau, a esta zona, y estuvo viviendo allí durante 10 años hasta que finalmente pues falleció aquí en esta en esta zona, ¿no? En el Spandau.
Sí, sí.
Uh-huh. Estamos hablando de los acontecimientos, ya te digo, más importantes que suceden en la ciudad. En 1557, ya vamos un poquito también, vamos avanzando, hasta el año 1594, se construye o se empieza a construir lo que se llama la ciudadela de Spandau, que es famosa por lo que vamos a ver después, que es donde estuvieron los siete nazis más importantes que, bueno, que después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron aquí presos. Ten en cuenta que muchos de ellos en Nuremberg fueron fueron ajusticiados y ahorcados, y otros salieron en libertad, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues si seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos a encontrar con una fecha que es 1626 y se fortifica la ciudadela, y la ciudad otra vez con otra muralla más, ¿no? Fíjate si eran lugares, digamos, seguros, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, en 1627, un año después, vamos a encontrarnos con otra de las cosas importantes. Que es que las tropas, hay una invasión por parte de las tropas dentro de un conflicto que fue la guerra con Prusia, ¿no? Y pues se va a producir esta invasión, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de en el contexto de la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que España tiene que ver mucho, ¿te acuerdas?, en todo este conflicto. Además, se termina con la paz de Westfalia.
Uh-huh.
Bueno, en 1633, siguiendo también en esta dentro de este contexto de la guerra de los 30 años, hay otra invasión, la segunda invasión de tropas suecas en dentro de Spandau, ¿no? Dentro del contexto de esta guerra, ¿no? Hay varias invasiones. Vamos a ir viendo poco a poco, porque ya te digo que, bueno, ya avanzamos un poquito más, si te parece, y vamos
sí.
a, bueno, pues ya nos vamos acercando ya a nuestra época, ¿no? Vamos a estar en el año 1875, el año que se produce, bueno, perdona, sí, se produce, bueno, el año, perdón, 1805, perdón, que es que no lo había visto bien, se produce la primera, pues digamos, como tenía primera invasión francesa, ¿no? Esta francesa dentro del contexto de lo que fue la guerra de napoleónica, ¿no? Estas uh-huh. guerras que también afectaron a España con la guerra de independencia, ¿no?
Claro.
Estas guerras que sabes que fueron también muy importantes, y fueron de 1802 a 1815. En estos países fue tremendo lo que hizo Napoleón también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en 1812 se da pues la segunda, digamos, incursión, ¿no?, ocupación de Spandau por tropas francesas, siempre en el contexto este que hemos dicho de las guerras napoleónicas. Estamos ya acabando esta guerra, ¿no?
Sí.
Luego, en 1815, se produce un cerco, ¿no?, por parte de las tropas rusas de esta zona. Pues bueno, los rusos lo que hacen es sacar de alguna manera el día 24 de abril, marchan sobre la ciudadela y sacan a los franceses, ¿no? Al final hacen un cerco tremendo y estos tienen que desaparecer desaparecen de Spandau, y con ello pues acaban aquí también las guerras napoleónicas en esta zona, ¿no?
Claro.
Bueno, pues seguimos en el tiempo también, en 1875 se produce la construcción de la estación de ferrocarril, ¿no? La nueva estación que va a unir Berlín con Hamburgo, ¿no? Que es, uh-huh. Hamburgo, ten en cuenta que es el puerto natural fluvial más importante que en esa época había, y además
claro.
Estaba en el contexto de lo que era esa liga hanseática que se había producido, y era muy importante para el comercio, ¿no?
Uh-huh.
En 1800 ya estamos avanzando un poquito más, nos vamos a encontrar en 1878, nos vamos a encontrar también hasta 1919, que es cuando termina la
Primera Guerra
Mundial,
uh-huh.
bueno, pues va a producir que es un lugar de almacenamiento de, fíjate, de unos 120.000 millones de marcos de oro, ¿no?
Fíjate.
Se produce como si fuese aquí el tesoro, ¿no? Como aquí en Madrid tenemos también, ¿no? Bueno, pues esto es dentro de la guerra, dentro de las guerras también franco-prusianas, que sabes que siempre han existido entre Alemania, Francia, unas tiranteces bastante importantes, ¿no? Uh-huh. Y Spandau, pues bueno, vais poco a poco creciendo. Ya en el 77 hay una modificación también importante también de todo lo que es la ciudad, de la ciudadela, ¿no? De Spandau, y el nombre de Spandau, que era al principio, pasa ya a ser Spandau definitivamente, que es como lo conocemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, en 1900 ya está avanzando, ya estamos en el siglo 20, en 1903 se produce la disolución de la fortaleza de Spandau, ¿no? La disolución en el sentido de que, bueno, de alguna manera esta fortaleza va a ir poco a poco teniendo menos importancia. 1910 se traslada hay aquí una figura importante que es el Evangelisten Johannes, ¿no? Que es el evangelista Juan, que es una especie de estatua de acuerdas como la de la Victoria que vimos también en el Tigarten, y se va a llevar a su actual digamos emplazamiento, que es en el campus de la universidad, ¿no? que está cercano también a Spandau, ¿no?
Bueno, vamos a recordarle, Juan Carlos, a los oyentes, sí, que sí. Estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que avanzando en el tiempo.
Bueno, pues también se produce que aquí en Spandau, ya por el 1914, hay varias residencias de varias personas también importantes de la nobleza. Todo esto va a ir avanzando, pues, hasta ya llegar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es cuando se produce, pues, una de las cosas importantes dentro de lo que es el conflicto mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial los nazis la van a tomar, bueno, tenían en Friedrichstrasse, tenían el cuartel general de la Gestapo, pero esta fortaleza también sirvió como, centro de reclusión para judíos y disidentes del régimen también, ¿no? Uh-huh. Aquí tenía una capacidad para 500 personas más o menos la fortaleza, y se produjeron verdaderas barbaridades. Después, con el tiempo, bueno, pues digamos que ya Spandau va siendo, como te dije antes, llega a tener el estatuto de distrito dentro de lo que es la Gran Berlín, ¿no? El Gross Berlin, ¿no? Que se puede llamar. Uh-huh. Y la prisión, que ahora la veremos, pues es famosa por albergar a esos siete ilustres famosos nazis, que también lo vamos a ver ahora. Claro. Luego, dentro de Spandau también tiene una iglesia muy bonita, que es, por si la gente la quiere visitar, que es la iglesia de San Nicolás.
Ah, sí.
Sí, está muy bien, ¿no? Es un sitio muy muy interesante, que se puede... Nicolás Kirchen se llama en alemán, por si acaso algunos se pierden, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues es un tipo de iglesia medieval que, por cierto, sobrevivió al bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, que es una, por eso es importante, ¿no? Dentro de lo que es en Berlín las construcciones, ¿no? Que
claro.
Aún siguen en pie, ¿no? Bueno, pues hay un grupo también que mucha gente lo ha, seguramente musical, que se llama Spandau Ballet, ¿no? Que además te suena, que es muy famoso, ¿no?
Sí.
Que también toma el nombre precisamente de aquí, de Spandau, ¿no? Del barrio, del distrito, ¿no?
Uh-huh.
Y hay unas motocicletas también que también se fabrican aquí, que son también muy conocidas por todo el mundo, ¿no? Que es esa marca, ¿no? Que se llama BMW, ¿no?
Sí, hombre. No solamente motocicletas, sino coches también,
coches,
¿no?
También, sí.
Claro.
Pero aquí tienen la fábrica precisamente
de bicicleta. Sí, las motocicletas, sí, sí, sí.
Ahora las motocicletas, las marcas tienen todo, pues, disperso por ahí, por varios lugares, ¿no? Bueno, Vamos a, bueno, si quieres anunciar algo,
no, sí, lo vamos a anunciar, y lo vamos a anunciar pues subidos en una, en un BMW, que de luego los precios son bastante subiditos, ¿no? Sí, pero la verdad es que son muy más, son muy buenos, ¿eh? Eso es cierto. Así que aquí estamos en iberamérica.com, en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Digo que habrá mucho más con el precio este de los chips, ¿no? De todo esto lo que ha pasado.
Hombre,
¿no?
Pero que bueno. Lo que le escasean, sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar, si quieres, de lo que la gente es, conoce más, o por eso es famoso este barrio, que es de la prisión, ¿no? De,
claro.
De Spandau. Bueno, pues esta prisión fue construida como en un contexto más anterior, que por eso a mí me parece una cosa absurda lo que luego te voy a comentar, ¿no? Bueno, porque esta prisión además fue muy importante en Berlín, y se construyó en el año 1875, bueno, como fue un centro de penitenciaría, ¿no? De, para militar también, para albergar aquí a diferentes tipos de presos, ¿no?
Yeah.
Bueno, los edificios eran de diseño neomedieval, que es un diseño, pues eso, de esos mazacotes de fortalezas, ¿no? Que había antiguas, ¿no? De ladrillos de esos rojos vistos.
Ah, sí.
Bastante feo.
Sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, bastante feo, es verdad.
Bueno, pues fue propiedad de, y albergó también aquí, por eso digo que fue también muy famoso, a 500 personas, que era el máximo que podía tener, pero era bastante, ¿no? Porque a veces incluso se metían a más personas, ten en cuenta que estos presidios eran superpoblaciones, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues qué va a suceder, pues eso, que va a recibir a alguna serie de personas importantes del régimen nazi, pues, por eso se hizo tan popular y tan famoso, ¿no?
Uh-huh.
Porque esa gente fue juzgada en los juicios de Nuremberg, ¿te acuerdas de los
juicios? Sí, hombre, estuve yo allí, además.
¿No?
Impresionante, sí, sí. No, bueno, no nos dejaron entrar dentro del edificio, ¿eh? Estuvimos afuera en el jardín.
Pero es un sitio, tiene que ser Nuremberg, tiene que ser un sitio muy, muy, muy.
Sí.
Así, sobre todo el recuerdo, ¿no? de esta parte, pero también me parece que hay un museo dedicado a la Inquisición, ¿no?
Sí, una sí, cosa sí, sí, sí.
Bueno, pues en aquella época pues se prohibió tomar fotografías tanto del exterior como del interior, precisamente por eso, para no crear y hacer que esta prisión fuese un centro de peregrinación para los neonazis nuevos, ¿no?
Uh-huh.
Centro administrativo, ¿no?
Sí.
Y aunque la prisión, bueno, pues estaba situada, digo estaba porque ahora te voy a decir lo que ha pasado con ella, ¿no? En el sector británico de aquí, de la zona, ¿te acuerdas cuando después de la Guerra Fría, ¿no? Se dividió Berlín en varias zonas, ¿no?
Sí, sí.
El control de las acciones y de lo que se hacía, pues bueno, rotaba cada cierto tiempo, en el año eran 3 meses, entre los rusos, los estadounidenses, los ingleses y los franceses. Es decir, se producían, aunque estaba, ya digo, en el sector británico, este control por parte de los países que habían ganado la guerra mundial para controlar a los presos, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a hablar, si quieres, de los prisioneros. Te digo más o menos qué prisioneros importantes había aquí, ¿no? Que eran, bueno, pues eran una serie de personas, ¿no? Como Baldur von Schirkel, que este estuvo condenado a 20 años de prisión, y fue el que dirigió, más o menos, para que te hagas una idea, las juventudes hitlerianas. Era gente importante dentro del gobierno, ¿no? Y estaba también, luego fue gobernador de Viena, que también esto también le produjo, bueno, la gente decía que, bueno, que ellos cumplían órdenes. Sin embargo, esas órdenes, por eso no fue tan directo como otros personajes que actuaron dentro del régimen nazi, y fue condenado también a una serie de años, ¿no?
Uh-huh.
El 8 de agosto de 1974 sale en libertad.
Uh-huh.
Bueno, esto de la libertad, que además es que vamos a ver algunos que están aquí, que por razones humanitarias. Yo esto de las razones humanitarias...
Sí, eso, yo me río mucho de esas razones,
Claro, cuando llegaban los judíos a los campos de concentración, ahí no había... la gente mayor no tenía razones humanitarias,
no.
Iban directamente a las cámaras.
Ahí simplemente, vamos, a quitárselos de en medio y ya está.
Bueno, El siguiente preso que vamos a ver es Karl Donetz, que este te suena más porque bueno,
sí,
pues fue un alto cargo de la Marina, ¿no? De la Marine, de la Kriegsmarine, ¿no? Uh-huh. En los últimos años desde 1945 fue nombrado gran almirante del Estado Mayor de la Kriegsmarine, y además fue el último, digamos, Führer, ¿no?
Sí.
Canciller de Alemania, ¿no? Que fue el que firmó la paz con los americanos, ¿no? Del Tercer Reich con los americanos el día 8 de abril. Lo firmó precisamente con los americanos porque aguantó un poco más para no firmarla con los rusos, ¿no?
Claro.
Y bueno, el 24 de diciembre del año 1980 sale en libertad también. Bueno, estas son las cosas que tiene
la
que tiene la democracia.
Sí, la democracia y la política en general, ¿no?
Bueno, Konstantin Friedrich von Neurang, este también fue otro que tuvo 15 años también condenado. Y el 6 de noviembre de 1900, se fue a partir del 6 de noviembre de 1954. Ten en cuenta que hubo muchos juicios, no solo tuvo los de 46, como has estado en Nuremberg, sabrás que hubo muchísimo más juicios,
sí,
hasta llegar al 60 y algo, ¿no?
Que fue, me hace gracia cuando estás allí en lo que es en el jardín que hay delante del edificio, ¿no? Dentro del propio edificio hay un jardín cercado, ¿no? Que ahí sí que te dejan entrar. Entonces, en la habitación aquella de allí, de la derecha, no sé qué, en el piso tal, ahí, claro, te van indicando, ¿no? Pero al menos a nosotros no nos metieron dentro del edificio, ¿eh? No nos dejaron.
Sí, está bien. No, la verdad es que es tremendo, ¿no? Yo estuve en Auschwitz como cuando vimos el programa de Polonia, te lo conté.
Sí,
y es una
situación
muy complicada. Bueno, pues este fue ministro de Asuntos Exteriores. Fíjate, pero fue desde el 1932, que estamos hablando un año antes de que llegase el régimen nazi, ¿no?
Uh-huh.
Con la época de Hindenburg, ¿no?
Sí.
Hasta el año 1968 ya con los nazis en el poder, ¿no? Y además fue nombrado protector de Bohemia por los nazis ya en Moravia, que era una zona muy Bohemia y Moravia muy complicada hasta 1939, y de 1939 a 1941 también estuvo haciendo servicios para el régimen nazi, ¿no? El 14 de agosto de 1956 fue cuando se produce su condena, ¿no?
Uh-huh.
Y sale en libertad pues poco tiempo después por razones de salud o razones humanitarias.
Sí.
Estas son las cosas
que es lo mismo.
Siempre volvemos a la misma cosa,
sí,
¿no?
Exacto.
Bueno, el cuarto miembro, el cuarto personaje es un señor que se llama Friedrich Rieder, ¿no? Este fue condenado a cadena perpetua. Fíjate qué cosa más curiosa. Esto fue el día 26 de septiembre del año 1950 y algo, en el año 55 más o menos, aproximadamente 56, ¿no?
Sí.
Y pues era gran almirante igual que Donetz, del Estado Mayor de la Kriegsmarine, ¿no? También. Y este en el año estuvo hasta el año hasta el año 1943 estuvo trabajando para los servicios de espionaje alemanes, ¿no?
Uh-huh.
Y el 6 de noviembre, cosa curiosa, de estamos hablando ya de una época de 1960, sale en libertad por razones humanitarias igualmente. Bueno, estas son cosas que tienen, ya te digo,
la cadena perpetua, ¿no?
Sí, no, la cadena perpetua, estas cosas que están, bueno, muy bien, pues una cadena perpetua nuevo. Uh-huh. Otro de los importantes, que este sí que es el quinto, que es Albert Speer, que este sí que le habrás oído hablar, que estuvo condenado 20 años, le llamaban el nazi bueno, ¿no? Y fue el ministro de munición y de armamento del régimen nazi, ¿no? Uno de los importantes. Una de las cosas que le libró fue que dijo que, bueno, cuando estaban los altos cargos en el búnker, ¿no? Ya en los últimos años, en el último año, ¿no? En el 45, pues echó veneno por el supuestamente, ¿no? Por el donde estaban todos los conductos del aire acondicionado. No mató a nadie, pero bueno, ahí estaba y salió con, le llamaban, ya te digo, el nazi bueno, ¿no?
Sí.
Fue eso, estas cosas, ¿no? Fue, bueno, pues este curiosamente cuando salió, ¿no? Que salió pues eso, en libertad el 1 de septiembre de 1981, estuvo luego haciendo conferencias en Londres, en muchos sitios, hasta que finalmente, fíjate lo que es curioso, se descubre que sí que estuvo implicado, pero ya poco antes de morir, ¿no?
Yeah.
Hasta arriba, ¿no? O sea, que te quiero decir que este tipo de cosas son absurdas, no tienen
pues
sentido.
Pues sí, totalmente.
El sexto era Walter Funk. Este fue condenado a cadena perpetua, fue el 16 de mayo de 1957, y fue ministro de, bueno, ministro con el régimen, siempre con el régimen nazi, ¿no? De economía, ¿no? Era el que llevaba todas las finanzas de lo que era el Tercer Reich, importante, ¿no?
Sí.
Incluso este fue el que proyectó la ciudad esa de los 2000 años, ¿no? Del Reich, ¿no? Bueno, y el... Bueno, pues curiosamente, el día 31 de mayo de 1952 sale también en libertad por razones humanitarias.
Humanitarias, pues sí, aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y es que las razones humanitarias yo creo que han existido siempre y van a existir, ¿eh?
Bueno, pues el último que vamos a ver, que es el séptimo, este ya es el más famoso porque es Rudolf Hess.
Sí, claro.
No, Rudolf Hess, no confundir
con
el campo de concentración de Auschwitz.
Sí. Este
es HSS, ¿no? Uh-huh. Este fue condenado a cadena perpetua y murió en la prisión. Aquí sí que murió en la prisión. Uh-huh. Fue el lugarteniente de Hitler, ¿no? ¿Te acuerdas? En ese intento de hacer con Inglaterra. Se marchó a Inglaterra y allí le cogieron preso en un campo, ¿no? Es una cosa tremenda, una de esas cosas absurdas que no tenía sentido. Y, bueno, pues fue llevado a esta prisión y ya te digo que murió en 1987 porque se suicidó. Porque no podía aguantar más, no había nadie. Pues, él se suicidó, ¿no?
Yeah.
Bueno, en agosto de... Ya digo, en agosto de 1987, que es cuando muere este Rudolf Hess, ¿no? El famoso Rudolf Hess, ¿no? Que estuvo más custodiado por siempre muy de cerca por todos los representantes de los cuatro países, y tras más de, digamos, estuvo casi 40 años, ¿eh? No te creas que
ya un ves.
Poquito, ¿no? Uh-huh. Bueno, para lo que pasó no creo que fuese tanto, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues sí dicen que purgó por lo que cuentan algunos, ¿no? Y tras purgar, tal, no sé cuánto. Todo esto, lo que sucedió con Hess, es que lo que se quería es no tener este lugar como centro de peregrinación para los futuros neonazis, ¿no? Los que, uh-huh, sabes que en Alemania, en Baviera, en muchas zonas, otra vez han vuelto a resurgir esto con mucha fuerza, sobre todo.
Eso es peligrosísimo, claro.
Sí, sí. Bueno, pues tras la muerte de Rudolf Hess y ya con lo que fue la unificación de Alemania, pues este centro fue demolido.
Uh-huh.
Fue demolido y pues se ha construido un centro comercial en su lugar, ¿no? El que vaya a comprar allí la leche, pues que sepa que a lo mejor está comprando la leche donde estuvo durmiendo Rudolf Hess.
Claro.
¿No? Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no?
Pues sí, no, me parece muy bien porque
sí,
mantener esos edificios, eso no conduce a nada.
No, que decir que cuando pasas con los, ya sabes, con los estos autobuses turísticos...
Ah, sí, te lo dicen, claro, te lo cuentan.
Aquí estuvo la prisión de Spandau.
Sí, sí,
ya
sí.
Digo que fue una prisión que se inauguró en 1875. Bajo mi punto de vista, bueno, sí que es verdad que puede producir este tipo de cosas. Pero bueno, es un lugar que se hizo mucho antes de que los nazis llegasen, ¿no? Es un lugar histórico, no sé.
No, claro, claro.
Y a lo mejor yo lo hubiera dejado, no lo sé, hasta ¿sabes?
¿Por
qué? Porque mira, es un lugar que para los alemanes tiene también repercusiones anteriores, no solo las repercusiones nazis.
Y lo que pasa es que, claro, que intentan quitar todo vestigio de cosas que recuerden esas masacres, ¿no? Y esas barbaridades que se han cometido, ¿no?
Esto que me está diciendo lo entiendo, por motivos. Y yo lo entiendo y lo comprendo, pero también me decía mucha gente, hombre, se podía haber destruido Auschwitz. Sí, se podía haber destruido Auschwitz, pero hay que dejar recuerdos para lo que realmente pasó para que no vuelva a suceder, ¿no?
Sí, también, ¿sí? Uh-huh, bueno, es verdad.
Pues con esto yo creo que ya hemos repasado.
Sí, yo creo que ya por...
Y si me permite, voy a despedirme en...
Ah, hombre, por supuesto, en alemán, ¿no? Como esta corresponde.
Pues eso, Ecknofeld en tot Volgente Beck, ha visto que cada vez lo voy pronunciando cada vez
pero
mejor,
mucho más rápido, ¿eh? Si seguimos unas cuantas semanas más, te estoy viendo hablando alemán, pero vamos, con una soltura.
Pegando gritos como el Führer, ¿no? ¿No? Bueno, pues esto significa simplemente un abrazo y hasta la semana que viene, ¿no?
Muy bien. Pues nada, a los oyentes les vamos a recordar una vez más que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com. Y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana que viene más, y yo creo que casi vamos a, si no terminamos, nos quedará uno más, ¿no?
Yo creo que lo vamos a terminar ya la semana que viene. Posible. Pues nos quedarán dos programas. Eso porque es. Nos queda ir a visitar el campo de concentración que estaba más cerca de Alemania, que es Sachsenhausen, que lo tenemos que visitar. Vamos a ir también a un sitio que a mí me gusta mucho, que es Potsdam.
Eso es fundamental.
Es que yo creo que es importante que la gente lo visite.
Y que es bonita, además, es muy bonita.
Sí, y no va a ser como en Londres, ni tampoco en Budapest, ni en otros ríos importantes, que son grandes, porque el Spree, bueno, pues es una
el río, por supuesto, es
un afluente del Havel, ¿no? Que bueno, os he dicho que el distrito de Spandau está en las confluencias de los dos ríos, del Havel y del Spree, que es donde confluye, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ese paseo, que es un paseo nada, es un paseo de recorrido, no es un paseo de comer ni de comer.
No, es un paseo, ya te digo, que es como río estrechito,
más que está encajonado, como por la ciudad y que está muy bien controlado, ¿no? Además, pues de ahí vamos a ver cosas que ya hemos visto.
Simplemente ir de paseo. Bueno, pues nada, simplemente recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el jueves próximo en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.